que tarde. Por El Espectador. La entrevista.
Bien, y tal como les habíamos anunciado, la idea es a partir de este momento conversar con dos expertos, con dos analistas, a propósito del presente del gobierno, del presente del país en el marco de esta circunstancia de pandemia que atraviesa el mundo, que también atraviesa la sociedad uruguaya, en el marco de una emergencia sanitaria que ha tenido determinadas características, que ha determinado condiciones de vida diferentes para mucha gente, pero que también le ha significado un desafío especial al nuevo gobierno que asumió el 1 de marzo y esto se instaló a partir del 13 de marzo en nuestro país, ya con además noticias que venían desde hacía tiempo, desde el verano, desde Europa, con datos que precisamente nos permitían adelantarnos a que iba a ser una circunstancia difícil. Se tomaron determinadas decisiones, con ellas estamos marchando, y entonces parece interesante, ahora que de alguna manera se instala desde las autoridades, pero también desde la sociedad, esta sensación de una nueva normalidad, de una especie de convivencia con una pandemia que parece que no va a terminar de irse, o por lo menos no prontamente. Yo les decía recién, el director de la Organización Mundial de la Salud decía que no se avizora en el futuro un mundo sin esta pandemia, por lo menos hasta que se encuentre una solución, hasta que se encuentre eventualmente una vacuna. Bueno, en el marco de esta convivencia que vamos llevando, manteniendo determinados protocolos con la pandemia, parece interesante darle una mirada a la situación política y al nuevo gobierno. Por eso hemos invitado en esta jornada a el sociólogo Ignacio Suaznavar. Como ustedes saben, es director de opinión pública de Equipos Consultores, es docente de la Universidad Católica del Uruguay, es representante de UAPOR en Uruguay, candidato a doctor en Sociología y Ciencia Política por la Universidad de Murcia, y también Eduardo Botinelli, sociólogo con una maestría en Sociología por la Universidad de la República, candidato a doctor por la misma institución, director de la consultora Factum, docente y asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Eduardo Botinelli, Ignacio Suaznavar, bienvenido, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Ignacio, hace pocos días compartíamos en Subrayado la última encuesta de Equipos Consultores sobre los niveles de aprobación del gobierno, sobre los niveles de aprobación de la gestión del presidente de la República, incluso algunos liderazgos políticos y la figuración que tenían allí algunos integrantes del gobierno del doctor Lacalle Pou. Si te parece, empezamos contigo para tener un análisis y una aproximación a la mirada que tiene la sociedad sobre el gobierno y el presidente Lacalle Pou.
Bien, la primera encuesta de Equipos, que fue de este periodo, digamos, que fue de fines de marzo, ya mostraba un nivel de aprobación al desempeño del presidente superior al 60%, creo que era 65% esa primera encuesta de fines de marzo, y durante estos meses siguientes hemos tenido una continuidad en esos indicadores. El gobierno, yo creo que comienza este clivaje de la pandemia que se instala, que no sustituye los clivajes anteriores, sino que se inscribe sobre un sistema de clivajes sociales y políticos preexistente que permanece, pero que evidentemente genera un sacudón fuerte, le genera al gobierno una luna de miel más profunda de lo esperable en términos del nivel de aprobación. Teníamos alguna encuesta previa, por ejemplo, del nivel de febrero, que mostraba que un nivel esperable de luna de miel para este gobierno de aprobaciones debería estar un poco por encima del 50%, ¿no? 54, 55%, estamos por encima del 60%, y por lo visto también una luna de miel, si se quiere, hasta fines de junio más sostenida en el tiempo de lo que podía haber ocurrido. Uno no tenía la bola de cristal para saber cuándo las lunas de miel se terminan, pero por lo menos hasta ahora viene con una sorprendente estabilidad, profundidad y estabilidad este proceso de luna de miel con el gobierno. Y esto, que es el resultado, digamos, de un clima de opinión, tiene que ver con dos cosas que el clivaje pandémico genera, que no eran evidentes al inicio del gobierno o antes de iniciar el gobierno. Uno es un alineamiento enorme de los votantes de la coalición multicolor hacia el presidente y con el gobierno. Estamos teniendo niveles de aprobación del presidente entre los votantes multicolores del entorno superiores al 90%. en una coalición que es heterogénea, una coalición en la cual durante toda la campaña muchos de los votantes, o algunos de los votantes del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, tenían dudas sobre la imagen de la calle Pou, tenían resistencia a la imagen de la calle Pou. Entonces, evidentemente, era un público que uno decía, bueno, vamos a ver hasta dónde este público se alinea detrás del gobierno. Bueno, yo creo que la pandemia, la forma en que el gobierno reacciona en la pandemia, genera un alineamiento casi unánime de los votantes, no de los líderes, después vamos a hablar de eso, pero de los votantes multicolores, muy fuertemente a través de la figura del presidente. Y adicionalmente, entre los votantes del Frente Amplio, también genera un nivel de aprobación a la calle Pou, al desempeño del gobierno, mayor a lo esperable. Siempre pasa, al principio de los gobiernos, los votantes del partido perdedor tienden a ser más condescendientes o más tolerantes, digamos, con el gobierno entrante. Dice, bueno, vamos a esperar a ver qué haga y no lo vamos a cuestionar desde el inicio. Bueno, esto genera que ese no cuestionamiento lleva a una división de opiniones. Hay una parte de los votantes frente amplistas que tiene una aprobación del desempeño del gobierno, una parte que tiene juicio intermedio y una parte más grande que tiene desaprobación, pero esto hasta ahora también se ha sostenido, donde hoy la desaprobación al gobierno dentro de los votantes frente amplistas no es mayoritaria. Entonces, del conjunto de estas dos cosas es que se genera como resultado esta situación de una miel hacia el gobierno más profunda y más prolongada de lo que podía imaginarse al inicio.
Uh-huh. Eduardo Botinelli, ¿tú también pensás que la pandemia está jugando de alguna manera un rol clave en esta especie de luna de miel que se extiende en el tiempo?
Sí, sin duda. Yo creo que no podemos obviar la pandemia para cualquier análisis, de lo que sea, no solamente en términos de aprobación del gobierno, lo que sea. Cualquier dato que se vea de educación, de seguridad, de lo que sea, incluso social o económico, hay que analizarlo con que está la pandemia instalada. Creo que un cambio importante que se da, que es un poco lo que es Ignacio, y que es una diferencia con lo que venía pasando, es ese alineamiento, sobre todo de los votantes de oposición al gobierno. Por lo menos nosotros lo registramos de la mitad del gobierno de Mujica, más o menos, empieza un proceso de polarización muy fuerte en la evaluación, tanto de los ministros como del presidente de la República, a lo largo de este tiempo, un proceso de polarización que implicaba que los no votantes del presidente, tendían a tener juicios mucho más negativos que lo que hoy se registra. Es decir, hay una especie en esa luna de miel, un poco de bandera blanca, de son de paz, digamos, en alinearse detrás del gobierno ante la dificultad que supone la pandemia. Que además esto está asociado a el éxito que tuvo el control de la pandemia, o que está teniendo, si se quiere, ¿no? Es decir, los resultados que se van registrando también ayudan a esa evaluación positiva. Claramente, lo mismo, sin bola de cristal, ¿no? Pero claramente, si hubiésemos tenido una situación mucho más dramática en el ascenso de contagios y de muertos, de enfermedad, probablemente hubiese sido un poco más crítica la visión que este momento donde Uruguay es una especie de isla en la región e incluso como referencia del mundo, ¿no? Entonces creo que esos elementos colaboran justamente a esta situación de extensión de esa evaluación, por lo menos no tan crítica desde los votantes de la oposición. Lo que sí, que en todo caso habría que empezar a pensar y separarlo hacia adelante, más que nada, es una cosa es la evaluación sobre la situación sanitaria, otra cosa es la situación económica, otra cosa la social, otra la seguridad. Es decir, creo que acá se va a ver en algún momento, ahí sí, algún tipo de distanciamiento y de evaluaciones diferentes según qué área estemos
evaluando. Claro, porque en qué medida ante la pregunta planteada de la gente sobre la aprobación de la figura del presidente o del gobierno, eso no está muy muy teñido por cómo se ha manejado o las decisiones que se han tomado en torno a la pandemia. Es decir, en esa balanza, ¿en qué medida están presentes esos otros temas que mencionaba Eduardo? ¿O están desnivelante el tema de la pandemia, que es lo que opera a la hora de la opinión, Ignacio?
En este momento el tema de la pandemia es totalmente desnivelante, es absolutamente desnivelante, por una ponderación subjetiva que los ciudadanos hacen. Evidentemente hay niveles diferentes de aprobación del gobierno en distintas áreas, pero cuando la la persona tiene que hacer un resumen, el clivaje pandemia en este momento es el principal criterio a partir del cual el público está evaluando al gobierno. En otras áreas capaz que también es cierto que recién arranca y todavía no es tiempo a hacer evaluación, pero en este momento los ciudadanos sienten que hay un clivaje a partir del cual pueden evaluarlo y lo evalúan positivamente. Entonces, ¿qué va a pasar si la pandemia desaparece o se controla de manera estable, etcétera? Bueno, eso es una pregunta interesante porque evidentemente es como una especie de descorrer el velo, ¿no? Descubrir el velo, quitar el velo, que hoy es la pandemia, y van a empezar a aparecer las tensiones normales de cualquier gobierno. Lo habitual en los gobiernos es que pierdan aprobación, pierdan imagen en los años intermedios. Una vez que termina la luna de miel, pasa una especie de meseta de normalidad, y en general los años intermedios de los gobiernos son muy malos. Incluso gobiernos que fueron muy bien evaluados por los uruguayos, como el primer gobierno de Tabaré Vázquez o el gobierno de Mujica, en los años intermedios tuvieron que aplicar políticas que implica tomar decisiones, y evidentemente eso implica cubrir las necesidades o las demandas o las expectativas de una parte de la población a distinto ritmo que otras. Y esas otras que son postergadas, evidentemente generan disconformidad. Y me acuerdo el primer gobierno de Vázquez, que comienza con niveles de aprobación similares a los que tiene hoy la calle Pou y termina con niveles de aprobación también similares a los actuales, una especie de U, ahora que está de moda con la economía, la U o la B corta, bueno, las evaluaciones de los presidentes tienen en general formas de U, pero en los años del medio, ese primer gobierno del Frente Amplio que reforma la salud, que aplica la reforma tributaria, implementa el Ministerio de Desarrollo Social y con el plan de emergencia, y aplica un par de reformas más, sobre todo con el tema de reforma tributaria, que en su momento fue el más polémico, tuvo evaluaciones divididas que después al final recupera. Entonces diría, lo esperable para el gobierno actual, como con cualquier otro gobierno, es que efectivamente en la mitad del periodo, o en algún momento del periodo, la pase más complicada, y evidentemente vamos a ahora una discusión presupuestal en los próximos meses, un presupuesto con mayores restricciones a los que todo el mundo imaginaba, que esta decisión sobre qué cosas priorizar, que significa qué cosas dejas de lado, evidentemente también son fuentes de potencial antipatía. La pregunta de en qué medida una pandemia persistente puede terminar conteniendo esas insatisfacciones, no podemos saberlo, pero está claro que a medida que avance el periodo, estos otros elementos van a jugar con mayor intensidad de lo que han jugado en este primer semestre.
Sí. No, y hay un elemento que me parece que es central. Hay cosas que el gobierno puede hacer o no hacer y ser evaluado por eso, y otras que son externas, es decir, no necesariamente vinculado directamente a lo que el gobierno haga. Por ejemplo, ahora tenemos cerca de 200.000 personas en seguro de paro. ¿Cuántos vuelvan o cuántos no? Va a tener un impacto económico, va a tener un impacto social, y algunas cosas sí serán achacadas al gobierno y otras no, pero también le puede repercutir. Entonces creo que hay elementos que son sí directamente vinculados al gobierno, y otros que son consecuencias de una crisis económica que se podrá discutir, y de hecho hay discusiones fuertes a nivel del sistema político y de la opinión pública sobre qué hace el gobierno ante esa coyuntura. Pero en realidad igual el agente externo, digamos, que además no es solamente local, es algo que es claro, mundial, bueno, es un elemento que está fuera del alcance de las manos del gobierno, pero que seguramente tenga un impacto.
Ahora, esas circunstancias, como por ejemplo la cantidad de personas en el seguro de paro, la pérdida de trabajo que se ha dado en muchos casos, pérdida de trabajo a veces que no solamente es en el sistema formal, sino que es en quien hace un dinero a nivel cotidiano de manera informal, seguramente en el clima social se notaría de otra manera que en el marco de una emergencia sanitaria. Quiero decir, la emergencia sanitaria también condiciona determinadas expresiones sociales o, por ejemplo, las movilizaciones que esas circunstancias generarían en otro tipo de clima.
Sí, sin duda. Por eso decía al principio, no podemos analizar sin mirar la pandemia, claro, porque justamente esas cosas están frenadas. Incluso la propia oposición política, en un sentido importante, está siendo frenada, porque hay cosas que no se pueden decir o no se pueden hacer.
Porque no serían bien vistas.
No serían bien vistas, claro. Sería y más, y tenemos otro elemento acá. Estamos en un año electoral, aunque no parezca. Estamos en un año electoral. En pocos meses tenemos elecciones departamentales y municipales. Y eso también está jugando un poco por lo menos en los posicionamientos políticos, no necesariamente en la opinión pública. Pero hay una serie de elementos que están jugando que por lo menos hasta septiembre y en función de cómo sea el avance de la pandemia, estarían controlados desde ese lugar, digamos, desde el lugar de que hay una electoral y desde el lugar de que hay cosas que hay que seguir apoyando del gobierno.
Uh-huh. Y en ese sentido, ustedes, vamos ahora si les parece un poco más a la coalición multicolor que conformó el doctor Luis Lacalle Pou, ¿cómo están viendo los posicionamientos más allá de la pandemia, ahora con otros temas que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Porque si bien seguimos con el tema de la pandemia, de alguna manera el velo del que hablabas un poquito se empezó a descorrer, ¿no? El tema de la LUC y los temas que allí se pusieron sobre la mesa, el tema de la gente en situación de calle, el tema de la seguridad, ahora este planteo de una reforma constitucional para los allanamientos nocturnos. De pronto todavía no han hecho mucho carne en la gente, por lo que decíamos, pero son temas que se empiezan a poner sobre la mesa, la renuncia del canciller, las modificaciones en algunas conductas históricas de Uruguay, por ejemplo, presidencia del BID y lo que ha generado en la interna de la coalición multicolor. ¿Cómo están viendo ustedes los posicionamientos ahora?
Bueno, no, sin dudas empiezan a verse las diferencias que podíamos encontrar en una coalición con las diversidades que tiene. Es decir, un poco lo decía Ignacio al principio, cuando hablaba de la aprobación que tenía desde el lado de los votantes de la coalición, los votantes se alinearon fuertemente, el sistema político que conforma la coalición muestra las diferencias. Muestra diferencias en cuanto a la concepción del Estado, en cuanto al rol de las empresas públicas, que se vio en la discusión de la ley de urgente consideración, muestra diferencias en temas de política exterior y muestra diferencias sustanciales en lo que implica la coalición, que creo que ahí hay un elemento clave que todavía no está resuelto.
A ver, ¿cómo es eso?
Y una coalición puede ser, una coalición como tal funciona generalmente, cuando es un gobierno de coalición, funciona en términos horizontales. Es decir, en una mesa discutiendo los temas centrales. La coalición, tal como se ha conformado hasta ahora y como ha funcionado el gobierno, es una coalición que es bilateral con cada uno de los socios. Es decir, Lacalle Pou es el eje de la coalición y ha funcionado con un estilo presidencialista en el que el gobierno, quien maneja el gobierno es el Poder Ejecutivo, desde la presidencia, con aliados en el Parlamento y con aliados adentro del gobierno. Pero un poco lo que vimos de la salida de Talvi tiene que ver un poco con eso, con que Talvi tenía determinadas posturas, por ejemplo, con el tema del BID, por ejemplo, con la inserción internacional de Uruguay, pero también tenía una visión de la coalición distinta a la que tiene Lacalle Pou. Es decir, Talvi buscaba un lugar de pares, no de dependencia. Entonces, ahí hay algunas diferencias en cómo funciona o cómo era la perspectiva de funcionamiento de la coalición, ¿no? Y eso se está viendo, eso está apareciendo. Y de hecho, la columna del viernes de Sanguinetti es muy clara en ese sentido.
O sea, no, pues yo te iba a decir, dentro del Partido Colorado, el presidente dice que le gusta el pico a pico, pero dentro del Partido Colorado el pico a pico es con dos, ¿no? Sí. En todo caso. Pero también el doctor Sanguinetti, el expresidente, señaló, o el otro día, no sé si la palabra es advertencia, ¿no? Que la coalición no es solo el Partido Nacional, ¿no? ¿Por qué eso en este momento?
Bueno, posiblemente por lo que decía Eduardo recién, que los otros integrantes de la coalición están insinuando de manera más directa o más indirecta que les gustaría tener un espacio donde poder discutir estas cosas diferente a los espacios que hoy están disponibles, que es básicamente el Parlamento o las reuniones individuales con el presidente. La verdad que no sabemos hacia dónde va a avanzar esto. Fue una coalición que, si nosotros rastreamos el origen de esta coalición, no fue sencillo que el armado de esta coalición. ¿Se acuerdan todas las dificultades que hubo incluso para que algunos de los integrantes de la coalición aceptaran sacarse fotos con otros en conjunto? ¿No? Entonces, aquella diferencia entre Talvi y Manini, bueno, etcétera. Bueno, yo no sé si hoy si estarían todos dispuestos, más allá de lo que el presidente pretenda, a sentarse en la misma mesa a negociar esas cosas, o esas diferencias todavía persisten. Yo creo que la visualización de este problema, entre otras cosas, es lo que lleva al presidente a esta idea de generar una ley de urgente consideración que fuera acordada previamente, de tal manera de no someterse a estos intríngules que con pandemia o sin pandemia evidentemente iban a existir más tarde o más temprano. Entonces el presidente logra el consenso sobre ciertos puntos, una ley de urgente consideración, alcanza las mayorías parlamentarias, implementa buena parte de su agenda de gobierno, y creo que evidentemente en términos de dinámica parlamentaria es posible que todo lo que se venga post presupuesto, capaz que durante el presupuesto todavía continúa cierto blindaje de la coalición, puede forzar o puede, digamos, estimular a que se generen esos otros ámbitos de diálogo, porque evidentemente cuando haya que discutir puntos que no estaban consensuados previamente, como el caso de la LUC, es razonable que haya que contemplar otros
intereses. Ahora, un detalle, en realidad estas diferencias de cómo llevar adelante la coalición empiezan antes del gobierno. No sé si se acuerdan una reunión que hubo entre Sanguinetti y Manini, en la que salieron conversando sobre que necesitaba mayor diálogo. Eso fue entre la instalación del Parlamento y el primero de marzo. Uh-huh. Que les gustaría tener un ámbito de diálogo conjunto, ¿no? Y eso lo expresaron antes. Es decir, esto viene de un tiempo y que tiene que ver con cómo se entiende ese funcionamiento.
Uh-huh. Ahora, una posible meta para la coalición puede ser el presupuesto, partiendo de eso que mencionábamos, ¿no? Aprobada la LUC, ya tiene elementos como para poder gobernar, aprobado el presupuesto, ¿se puede abrir una puerta ahí ya de diferencias generales en la coalición?
Yo creo que las diferencias, como decía Eduardo, existen, existían desde antes de la campaña y están arriba de la mesa y van a seguir existiendo. ¿Cuándo se podría dar un eventual mayor tensión que lleve a una posible amenaza de ruptura de la coalición? Bueno, eso no lo sabemos. Uh-huh. Las circunstancias políticas son las que van a ir marcando ese tiempo. Yo creo que hay, por un lado, algunos elementos que contribuyen a una posible permanencia de la coalición avanzado el gobierno, es que creo que todos los integrantes de la coalición hacen negocio si el gobierno funciona bien y le va bien. Creo que ninguno de los otros integrantes de la coalición puede tener expectativas de acceder al gobierno en 2024 si este gobierno es un desastre. Entonces, sería el peor negocio para todos. Entonces, es muy difícil, o no hay incentivos, por lo menos en el corto plazo, para uh-huh. Para que ninguno de ellos se plante muy rápido en la vereda enfrente. Pero evidentemente para bailar se necesitan dos, y también es cierto que si bien uno puede decir, bueno, las diferencias o matices que hoy existen dentro de la coalición multicolor no necesariamente son mayores a las que existían dentro del Frente Amplio, lo que sí es cierto es que el Frente Amplio tenía una construcción institucional de 5 décadas con reglas y mecanismos para procesar esos conflictos y esas diferencias, y por algo el Frente Amplio, con todas sus diferencias y matices, jamás tuvo una ruptura, digamos, en estos, uh-huh. estos 15 años de gobierno. Bueno, esas reglas institucionales y esa identidad que no es fácil de lograr, esta coalición no la tiene, y desde ese punto de vista tiene algunos desafíos que son relevantes.
Lo marcaba como importante en el sentido que para el presidente es importante eso para gobernar, ¿no? La LUC, de la que tanto se habló en campaña, que logró el consenso de los socios de la coalición, está aprobada con el presupuesto aprobado, como que tiene ciertos elementos para poder gobernar, quizás no dependiendo tanto de los socios, ¿no?
Tiene las dos herramientas básicas, ¿no? La primera, que son las transformaciones que se querían hacer, y la segunda es el presupuesto. Yo creo que el presupuesto no va a ser tan sencillo como la LUC. Es decir, creo que realmente ahí probablemente se presenten más diferencias, que sabemos que existen, o sea, que son totalmente conocidas, pero probablemente se expresen a partir de esa discusión. Será una nueva prueba de fuego, digamos, del funcionamiento de la coalición, que sin duda, además, que no lo dijimos, pero que ha sido exitoso hasta ahora. Es decir, haber salido de esta primera prueba aprobando una ley negociada con algunos puntos muy, muy importantes, sin dudas es un éxito. Ahora, lo que viene ahora es una segunda prueba, además en un poco lo que es Ignacio, en un presupuesto que va a ser más restrictivo que lo que se esperaba inicialmente, que ya se veía que iba a ser restrictivo. Entonces, ahí va a ser muy difícil. Como pasó en el Frente Amplio también, como pasa cuando hay algunos intereses que no necesariamente están absolutamente alineados, porque hay un presupuesto determinado, dinero que hay que distribuir, Y esa distribución tiene que ver con qué cuestiones se focalizan y cuáles no.
Vamos a hacer... lo otro que cambia, sí, la discusión del presupuesto, a diferencia de la LUC, es el rol de la oposición, porque el Frente Amplio le costó mucho en estos primeros meses y en el debate sobre la LUC establecer puntos que con los cuales sintonizar con las demandas ciudadanas. No logró canales de posicionamiento fuertes en este debate. La ley de presupuesto es otra cosa, porque ahí hay una lógica distinta y donde puedes encontrar más grietas en la coalición, y el Frente Amplio puede encontrar algunos puntos donde canalizar una oposición más clara desde el punto de vista de las necesidades y demandas de los ciudadanos.
Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con los sociólogos Eduardo Botinelli e Ignacio Suaznavar aquí en Más Temprano que Tarde. Seguimos conversando con los sociólogos Ignacio Suaznavar de Equipos Consultores, Eduardo Botinelli de Factum, a propósito de esta mirada analítica sobre el gobierno del doctor Luis Lacalle Pou, la coalición multicolor, el estado de situación. Uno de los temas que pareció impactar fuertemente fue la renuncia de Talvi, ¿no? Y de Ernesto Talvi, el líder de Ciudadanos del Partido Colorado, que fue candidato a la presidencia de la República, que asume la Cancillería, un lugar que algunos veían como que de alguna manera podía ser un espacio que lo sacaba del juego político nacional si él pretendía seguir una carrera política y una eventual futura candidatura. Asume ese cargo con algunas acciones en el marco de la pandemia que fueron como muy destacadas a nivel mediático, y después da un paso al costado y renuncia por razones que de alguna manera se conocen. ¿Qué pasa con el lugar político de Talvi, con el futuro político de Talvi? ¿Cómo lo ven ustedes y con el Partido Colorado así?
Bueno, es una interrogante. Es una interrogante. Yo creo que, así como tú mencionabas, Blanca, que quizá resultó curiosa la decisión de Talvi de aceptar la Cancillería, digamos, un lugar que para una construcción política local quizá no era el más apropiado, también creo que nadie hubiera imaginado que iba a generarse esta situación en la cual Talvi sale de ese rol a 4 meses de gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un ruido. Las alternativas de Talvi hoy pasan por volver al Senado, que parece un lugar natural, o por liderar, digamos, de su sector político, no asumiendo el Senado, y hacer una especie de coordinación general de gobierno de Ciudadanos, integrando bajo ciertas líneas comunes el Ejecutivo y el Legislativo, y obviamente en ese caso imagino que demandando también una mayor participación en las decisiones generales del gobierno de coalición. No lo tengo claro realmente. Talvi tiene algunas aproximaciones, digamos, hacia la política que son distintas a la política tradicional uruguaya. Él lo ha dicho explícitamente, que uno de sus objetivos es cambiar la cultura política de este país, y tiene como cuestionamientos y diferencias con la forma en que históricamente se han manejado los temas políticos. Entonces, a veces, incluso a los analistas, algunas decisiones, cuando las miramos desde la matriz tradicional de análisis político local, y suenan un poquito particulares. Entonces, creo que es Talvi que el único que podría responder esta pregunta de cómo quiere...
Porque también está la figura de Sanguinetti ahí en el Partido Colorado, ¿no?
Sí, sin duda. Desde el punto de vista actual está claro que hay votaciones muy parecidas, hay un equilibrio muy fuerte dentro del Partido Colorado entre los dos sectores, y Sanguinetti hoy ocupa los lugares de control institucional del partido, aunque eso podría eventualmente cambiar porque la mayoría en la convención la tiene Ciudadanos. Pero simbólicamente hay como una especie de liderazgo compartido. El punto acá es que cuando uno proyecta hacia el futuro, que siempre es inevitable esto y en política, uno realmente es difícil que uno pueda imaginarse a Sanguinetti jugando un rol relevante en el 2024. No es imposible, porque nadie hubiera imaginado a Sanguinetti jugando un rol relevante en el 2019, y lo jugó. Entonces, esas cosas, la verdad, que están mucho más marcadas por la biología, dijera Mujica, que por factores políticos. Pero bueno, si uno proyecta hacia adelante, Talvi uno asume que podría tener una proyección más certera, digamos, hacia 2024 que Sanguinetti, y eso podría contribuir a que ciertos alineamientos políticos en la interna pudieran favorecerlo. Pero todo también depende del desempeño, y es una gran incógnita en un Partido Colorado que en realidad ya lleva, digamos, un montón de años, diría 15 años, de una crisis importante, desde el 2004, cuando el Partido Colorado pierde el poder. En el 99 ganó, en el 2004 en la post-crisis perdió. A partir de ahí se han generado situaciones recurrentes de amenazas de ciertos vacíos de liderazgo. Uh-huh. La emergencia de Bordaberry en su momento cubrió ese vacío. Luego, cuando Bordaberry decide no ser candidato, vuelve a surgir el vacío, aparece la figura de Talvi. Pero, bueno, uno encuentra en el Partido Colorado cierta situación de incertidumbre, digamos, con relación al futuro político.
Uh-huh. Hay otro jugador importante ahí que es Cabildo Abierto,
Eduardo. Sí, sin dudas, por lo menos previamente, e incluso con algunos movimientos iniciales, uno podía suponer que la coalición funcionaba, digamos, en forma relativamente sencilla entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Después hubo algunas cosas que separaron un poco, pero como que esos dos aliados parecían muy, muy claros. Y Cabildo Abierto era quien se sumaba a darle mayoría con un perfil distinto. Así como Talvi tiene un perfil distinto en términos de política tradicional, no solamente Manini, sino Cabildo Abierto se ha visto en todas las sesiones del Senado, de diputados, en las intervenciones públicas que ha habido, que es un perfil distinto de quienes ocupan los puestos políticos. No hay políticos tradicionales, vienen de distintos lugares, con una cultura distinta de funcionamiento, con algunos jugadores, digamos, dentro del propio Parlamento que tienen su propia agenda y que la van marcando y que probablemente sean, o por lo menos lo expongan recurrentemente. Y en ese sentido, Cabildo es como por un lado, el necesario para la coalición para obtener las mayorías. Por otro lado, es el que genera más ruidos, tanto dentro de la coalición como afuera. Tiene un perfil propio y que no es sencillo, digamos, de llevar adelante todo el periodo, ¿no?
¿Puede jugar un rol complicado ahora en el presupuesto?
No sé si complicado. Sí va a buscar su lugar para marcar diferencias, sin dudas, porque las tiene. Va a defender sus intereses. O por lo menos defender los intereses que defiende. Uh-huh. Claramente va a marcar un perfil distinto y ahí se verá un poco lo que veníamos conversando en el bloque anterior sobre las negociaciones internas de la coalición. ¿Cuánto se liman esas diferencias antes de la ley de presupuesto y cuántos van a ser explícitas durante la propia discusión pública, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ahí hay un trabajo fuerte que tiene que hacer la coalición para alinearse detrás de ese presupuesto con un jugador con estas características distintas, ¿no?
Y en el marco de esta coalición multicolor, ¿no?, en la que hay figuras con liderazgo clave, algunos de los integrantes de los partidos de la coalición están formando parte del gobierno y algunos se han revelado con un protagonismo muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, en el ministro de Salud Pública, que es de Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto parecía que era Manini, básicamente. Sin embargo, apareció la figura de Daniel Salinas como una figura con un protagonismo importante. Tiene que ver con la pandemia, pero tiene una figuración importante. ¿Disputa ese liderazgo?
En principio yo creo que el perfil de Salinas es más técnico que político. Uh-huh. ¿No? No tiene una trayectoria política previa y su protagonismo, el protagonismo que ha tenido y la buena imagen que ha generado los ciudadanos en estos meses tiene más que ver también con ese rol más técnico. Pero lo cierto es que uno, una vez que está arriba del escenario y si recibe aplausos de los ciudadanos, se les puede... le puede agarrar el gustito, digamos, y podría eventualmente transformarse. No lo conozco a Salinas personalmente, no sé qué es lo que piensa, pero en principio me inclino a pensar que no necesariamente está en su proyección competir políticamente en el sentido de pelear por los votos y hacer campaña, estas cosas, aunque posiblemente pueda permanecer como un cuadro relevante del partido.
En todo esto ha jugado un rol bastante importante la comunicación del gobierno, ¿no? Porque incluso hasta en la figuración de algunos integrantes del Ejecutivo, de alguna manera los mecanismos de comunicación que eligió el gobierno al principio, las conferencias de prensa, que se hicieron recurrentes durante las primeras semanas de la pandemia, permitieron también un contacto con algunas figuras que integraban el Ejecutivo que no eran muy conocidas. Bueno, sí, era conocido Larrañaga, ¿verdad? Hay algunas figuras que eran conocidas, pero no muchos de los integrantes del gabinete. ¿Cómo han visto ustedes la comunicación del presidente y del gobierno?
No, sin duda es muy buena. Es uno de los puntos destacados que tiene este gobierno, sobre todo en contraposición con los anteriores. El Frente Amplio, uno de los problemas grandes que tuvo fue de comunicación. Y la comunicación entendida no como publicidad, como propaganda, sino como comunicación política. Es decir, comunicar lo que se hace, de la forma que se hace, dar de alguna forma, y sobre todo en este contexto, certezas, ¿no? De alguna forma, transmitir una tranquilidad, transmitir que se sabe de lo que se está hablando, de que se sabe cuáles van a ser los pasos que se van a dar. Creo que en eso ha sido muy exitoso y que además cambió radicalmente la forma en que pensaba encarar la comunicación desde el gobierno por la pandemia. Digamos, lo que...
¿Tú decís que la idea era otra?
Y la idea era que había un vocero de presidencia designado, que tiene una experiencia muy importante en términos de comunicación, que aparte viene hace muchos años trabajando con el equipo, uh-huh. Es un equipo que viene trabajando desde la campaña del 2014, es decir, se conocen mucho, saben muy bien para dónde van, tienen una trayectoria reconocida. Y creo que la figura de la calle Pou tan expuesta no era lo que se pensaba en esos momentos, sino que se iba a guardar un poco más. Uh-huh. De hecho, es lo que está pasando ahora. Ahora no aparece tan expuesto la calle Pou, sino que está midiendo mucho más esas salidas. Creo que eso fue un cambio. Lo digo desde afuera, ¿no? Claro. No con conocimiento interno. Pero, digamos, la idea inicial era, va a haber un vocero de presidencia que se va a encargar de transmitir a la población los distintos pasos que va dando presidencia. La pandemia llevó a que desapareciera, por lo menos por el momento, esa figura y fuera directamente las conferencias de prensa. ¿Cuánto sigue hacia adelante? No lo sé, pero sí parece claro que hubo un cambio y que el cambio se supo manejar.
Uh-huh. Yo creo que la pandemia le permite al gobierno encontrar algo que a veces construir algo que no es fácil construir, que es voceros con legitimidad. A veces cuesta mucho trabajo, mucho tiempo. Y realmente, como decía Eduardo, en esta pandemia no solo el presidente, que refuerza su legitimidad, incluso derriba algunas dudas que una parte de la población históricamente tuvo respecto a la calle Pou y sus cualidades para ejercer el cargo, ¿no? Lo vimos incluso en los resultados hasta de la segunda vuelta. Él derriba ahí algunos estereotipos y después genera otros voceros que incrementan su legitimidad y su confianza, como el prosecretario Álvaro Delgado, secretario de Presidencia Álvaro Delgado, y como el ministro de Salud Pública, por supuesto, Daniel Salinas, entre otros. Entonces creo que ese esquema de tener voceros creíbles es, si se quiere, una consecuencia lateral de esta pandemia, pero que también le puede venir bien al gobierno para lo que se viene.
También es un presidente que maneja Twitter.
Sí.
Que maneja redes sociales y que, por ejemplo, recurrió a Twitter para hacer ahora todo un hilo a propósito de la aprobación de la ley urgente de consideración.
Sí, este fin de semana el tema de la ley urgente de consideración es interesante, atándolo a lo que tú comentabas hoy, Blanca, sobre el tema del velo y cómo otros temas pueden cobrar relevancia en la agenda. Nosotros hemos medido con las actitudes del público hacia la ley urgente de consideración y una parte importante de los uruguayos no escucho hablar de la ley de urgente consideración, o escucho hablar algo, pero no entiende mucho de qué se trata. Parece como que una parte cercana al 40% de la población, el tema de la ley de urgente consideración es algo que ha tenido como muy lateralmente, como no ha seguido con atención. Entre aquellos que más o menos siguen con atención, hay opiniones divididas, pero no hay constituida una mayoría enorme de los uruguayos aplaudiendo la ley de urgente consideración, y tampoco hay constituida una mayoría enorme de los uruguayos criticando la ley de urgente consideración. Es un tema que ha tenido una prioridad absolutamente secundaria para los uruguayos en este contexto pandémico. Entonces, uh-huh. Ahí no ha habido grandes instancias de capitalización y tampoco ha habido grandes instancias como para ejercer oposición. El hilo del fin de semana del presidente muestra un poco eso. Una vez que la ley está aprobada, quizá en un contexto de discusión más intensa de la LUC, el presidente hubiera tenido que hacer esto antes, porque efectivamente hubiera sido un insumo central para la discusión. Pero en ese contexto, probablemente se vio en la necesidad como hacerlo después para aclarar y conceptualizar ciertos puntos. Entonces, creo que efectivamente el tema de la pandemia baja la intensidad de otros temas, ¿no? Porque cuando hablamos de agenda pública, nosotros tenemos al menos tres niveles. La agenda política, uh-huh. que es la agenda que los políticos tienen entre manos. La agenda mediática, que es la agenda que los medios ponen encima de la mesa, que evidentemente se nutre de la política, pero no es exactamente igual. Y después está la agenda de opinión pública, que es aquello que la gente decide que es prioritario y a qué le presta atención y de qué conversa con sus amigos y familiares y de qué no, que obviamente está nutrida de las otras dos agendas, pero es autónoma. Bueno, el tema de la LUC a nivel de agenda de opinión pública no fue un tema de alta intensidad, fue un tema de baja intensidad. Veremos qué ocurre con la ley del presupuesto. Uno se imagina que ahí sí puede haber discusiones que generen otro tipo de intensidad, también condicionados por la pandemia, porque no hay duda que esto es, Adolfo Garcé, el colega Adolfo Garcé, en una columna del diario El Observador decía, utilizaba el término shock de Maslow, ¿no? Hablando de la... Bueno, cuando hay amenazas vitales, cuando la gente siente amenazas vitales, evidentemente eso pasa a ser prioridad sobre cualquier otro tema que se instale en la agenda, y vimos durante marzo que una constante en un Uruguay que hacía 10 años la preocupación principal de los uruguayos era la inseguridad, y resulta que en marzo ya no fue la inseguridad, pasó al segundo lugar en 2 días. Eso después se volvió a normalizar en los meses siguientes, pero evidentemente estamos viviendo un escenario que desde el punto de vista de la sensibilidad de la opinión pública es distinto a las décadas anteriores, y que por lo tanto no necesariamente los mismos modelos de análisis de la opinión pública son útiles para entender lo nuevo, porque evidentemente el contexto ha cambiado.
El tema lo rozamos al principio apenas, Eduardo, pero un gobierno también se compone un funcionamiento democrático de una oposición que juega su papel. ¿Cómo estás viendo tú el rol de la oposición?
Creo que todavía está buscando el rol, digamos. Creo que está muy desordenado hacia dónde va el Frente Amplio por muchas cuestiones. La primera es que pasa a ser oposición después de haber sido gobierno 15 años, con una renovación de cuadros. Esos cuadros se formaron fundamentalmente siendo gobierno, entonces les cuesta el lugar. Hay un tema institucional del Frente Amplio en cuanto al rol que juegan los líderes tradicionales o la tríada que estuvo más fuerte, un poco mezclado con el coronavirus, con un confinamiento de esos propios líderes, con problemas de salud de Astori además, que empiezan a aparecer ahora. Pero aparece, por ejemplo, Vázquez por un lado, que es un carril, es el carril Vázquez, no es el carril Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio con una institucionalidad que sigue funcionando, pero no con la legitimidad necesaria para poder tomar decisiones, con cuestionamientos internos al funcionamiento de la dirección y de la presidencia del Frente Amplio. Por otro lado, las bancadas funcionando, tratando de coordinarse, pero digamos, lo que uno no ve es una estrategia atrás del Frente Amplio, ¿no? Como que no está armada la estrategia de oposición. Un poco por problemas propios y otro poco por problemas externos, ¿no? Es decir, bueno, un poco lo que hablamos, en el contexto pandemia hay cosas que hay que sacrificar en términos de oposición. Pero creo que, y el otro tema que surge
ahora,
es...
Ahí la oposición también jugó un rol a la hora de habilitar determinadas medidas y estrategias que el gobierno necesitaba para llevar adelante su estrategia de respuesta a la pandemia.
Sí, claro. ¿No? El primer movimiento, digamos, fue de apoyo, de habilitar los instrumentos. Después empezó a haber cierta separación en términos políticos cuando aparece la ley de urgente consideración. Algún chiporroteo con el tema de la cadena nacional del PIT-CNT, el negarle la cadena, que ahí genera como otro ruido. Es decir, pero lo que no aparece es claro cuál es el posicionamiento del Frente Amplio. Entre otras cosas porque hay dos elementos que no ha podido resolver. Uno es las departamentales, porque eso va a tener repercusiones a la interna. El otro es la autocrítica de qué fue lo que pasó.
¿Por qué se perdió?
Y la otra, que va a ser el año que viene, es cómo resuelve internamente su funcionamiento. Es decir, va a haber elecciones internas del Frente Amplio para la elección de autoridades y cómo resuelve ese funcionamiento. Entonces, está en un momento muy incómodo para poder llevar adelante eso que necesita, que es una estrategia opositora.
Sí. Igual yo creo que el Frente Amplio le está costando mucho acomodarse en el rol de oposición. Claro, fueron muchos años sin ser oposición, 15 años siendo gobierno. Y entre otras cosas hay como una expectativa instalada de que el Frente Amplio tenga una posición única desde la oposición. Y yo creo que es una quizás infundada esta expectativa, porque si uno recuerda la forma en que el Frente Amplio... Claro, uno necesita unidad cuando tiene que gobernar. Entonces, ahí está bien ahí exigir unidad al Frente Amplio. Pero cuando el Frente Amplio era oposición, hubo momentos que hizo una oposición unificada y tenía una estrategia común, pero la mayor parte del tiempo no. Había estrategias distintas, y recordemos los grandes conflictos entre, por ejemplo, entre Vázquez y Sereñi, al aprobar la reforma en 96, o muchos otros. Entonces, el Frente Amplio es una fuerza que legítimamente tiene diferencias históricas, que además, que no solo son legítimas, sino que han sido funcionales, digamos, a su crecimiento y potencial electoral. Entonces, yo no creo necesariamente que el camino que debería transitar el Frente Amplio sea de tener una estrategia única. Quizá lo mejor para el Frente Amplio es dejar fluir con naturalidad sus diferencias, y probablemente en términos electorales hasta sea mejor negocio para hablarle a distintos segmentos de público, cosa que siempre en última instancia se ocurrió, incluso a veces desde el gobierno, que en el gobierno había más razones para intentar contenerlo. Entonces creo que el Frente Amplio, la expectativa social, ¿no?, está en que haya una estrategia única. Yo creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta que eso no necesariamente es lo más razonable. Pero lo que sí quiero decir respecto al Frente Amplio es que, a diferencia de lo que ocurrió en algún momento con el Partido Colorado, cuando uno decía, bueno, es un partido que está en crisis, perdió el poder después de muchísimos años, y uno identificaba como vacíos de liderazgo y como ciertas dificultades para imaginar de dónde podían aparecer soluciones, eso no es lo que ocurre con el Frente Amplio. Uno mira hoy al Frente Amplio y así rápidamente podemos nombrar 5, 6, 7, 8 figuras políticas emergentes que están interesadas y jugando a transformarse en líderes. ¿Cuáles de ellos van a ser líderes y cuáles no? Los dirá la realidad. Pero es un partido en el cual evidentemente hay vida. Es un partido que uno ve, lo que hay una incertidumbre producto del momento histórico que le está tocando vivir, pero yo creo que, como siempre digo, las buenas democracias se consolidan con buenos gobiernos y buenas oposiciones. El Frente Amplio tendrá el desafío de transformarse en una buena oposición, pero creo que efectivamente ve.
Me quiero quedar con algo que dijeron ustedes dos recién. Hablás de 7, 8 posibles liderazgos a futuro. Recién Eduardo mencionaba que Vázquez va por un carril aparte del Frente Amplio. De hecho, recuerdo que hace poco, en medio de la pandemia, la calle Pau, el presidente, lo va a visitar, a intercambiar como algunas señales también y temas. ¿Cómo lees esa visita? ¿Es una forma también de minimizar a todos los que vienen aparte en otros carriles? ¿Decir elijo a Vázquez para hablar y no elijo a otros?
A ver, el primer elemento es que es el presidente saliente. Es decir, ese es un elemento que queda como por fuera. Las primeras reuniones fue con una delegación del Frente Amplio encabezada por el presidente del Frente Amplio. Sí creo que no es absolutamente explicable a partir de esa de ser el expresidente. Es decir, efectivamente, el tema que ahí, por eso decía el carril que va un poco por el costado, porque la presentación de las propuestas que el Frente Amplio hacía, las hace Vázquez encabezando un equipo, pero no orgánicamente del Frente Amplio. Es decir, queda en un híbrido donde Vázquez no queda como representando al Frente Amplio. Entonces, no solamente es el juego que puede hacer el presidente Lacalle Pou, sino también el juego que está habiendo internamente en el Frente Amplio de quién se posiciona en qué. Entonces, creo que hay de los dos lados ese fin, digamos, de esa reunión. Pero creo que parte en realidad de que viene una serie de propuestas que no las manda Javier Miranda como presidente del Frente Amplio.
Esto evidentemente va a haber un proceso de transición. Si uno mira hoy las encuestas de opinión, todavía el expresidente Vázquez es el líder de mejor imagen del Frente Amplio, y en segundo lugar aparece el expresidente Mujica. Entonces, y al exministro de Economía, Danilo Astori, también le va bien en términos relativos. Entonces, estas tres figuras que fueron el famoso tridente, el famoso taburete de tres patas que sustentaron simbólicamente el Frente Amplio en el post-sereñismo y en distintos roles en estos 15 años de gobierno, evidentemente van a tener un rol necesariamente más secundario en el 2024, y van a emerger otros. Pero eso no se da de la noche a la mañana. Eso es un proceso de transición. Y a los líderes políticos en general les cuesta mucho pasar a los roles secundarios porque están acostumbrados a tener roles de privilegio. Y bueno, en la política uruguaya vemos todavía que las figuras de la transición democrática de los 80, muchos de ellos siguen hoy en roles de relevancia y algunos sentados en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte también de nuestra cultura política en un país que es un país envejecido, y es un país envejecido políticamente. Entonces, es parte de los desafíos que al Frente Amplio le toca convivir. Pero reitero que la diferencia es que cuando en el Partido Colorado uno veía la figura de Sanguinetti y Valle como grandes referentes y veía quizá una cosa bastante más distante o más difícil encontrar liderazgos emergentes Por debajo, el Frente Amplio, me parece que la situación en este momento es...
Es que, sin duda, una parte, no todo, ¿no? En esto de hablar de la autocrítica del Frente Amplio, uno de los elementos que lleva o que incide de alguna forma en la derrota del Frente Amplio es que procesó un proceso de renovación, valga la redundancia, en que aparecieron figuras emergentes y salieron de la primera escena, o por lo menos como candidatos, ese tridente. Entonces, es parte de la consecuencia, pero eso lo que deja es lo que dice Ignacio, es decir, bueno, para adelante queda un montón de gente, es decir, por la vía de los hechos hay un retiro, no total, pero un retiro de la primera escena de esos liderazgos.
Tenemos que terminar una frase. ¿Va a costar crear clima de campaña para las municipales de campaña a full? Estamos a pocos meses.
Sí, un poquito más de dos meses. Sí, está costando, va a ser una campaña más corta de la que hubiera sido, pero yo creo que si la pandemia sigue controlada, vamos a tener un clima de campaña casi la nueva normalidad. Claro, uno ve algunas fotos de algunos actos que ya se están realizando en el interior del país y no tienen ninguna diferencia respecto a lo que era la vieja campaña. Entonces, bueno, hay departamentos en los cuales no hay casos hace semanas y hay algunos departamentos donde nunca hubo casos. Entonces, bueno, allá va a haber como lógicas distintas, pero creo que incluso en Montevideo, si la situación de pandémica está controlada, vamos a tener una campañita intensa de unas 4 o 6 semanas, digamos, bien corrida.
¿Eduardo?
Sí, creo que va a haber diferencias en cada departamento. Es decir, creo que y las intensidades incluso son distintas en cada departamento. Algunas son, digamos, muy encarnizadas adentro de un propio partido y eso motiva mucho. Otras es porque está en disputa real entre dos partidos o tres partidos, es decir...
Hay escenarios muy parejos en algunos departamentos.
Hay algunos departamentos que por la vía de los hechos va a agarrar temperatura porque está en juego el gobierno departamental, que es muy importante, mucho más importante de alguna forma en el interior que Montevideo, aunque en este caso Montevideo cobra un rol trascendente para el Frente Amplio. ¿No?
¿Puede haber sorpresas? Ustedes que manejan encuestas e internas en Montevideo o en el interior.
Sí. Tenemos que definir sorpresas, ¿no? Sí.
Pero por ejemplo, un cambio histórico en un departamento.
Qué silencio.
Estoy pensando, repasando los 19. A ver, puede haber alguna sorpresa, pero el mapa que va a emerger de la elección de las elecciones departamentales va a ser muy parecido al que tenemos. Hay clivajes históricos, o sea, por más pandemia, por más nueva sensibilidad y por más shock de más lo que haya, hay acumulaciones políticas históricas que no se van de un plumazo y el mapa va a ser básicamente muy parecido con alguna diferencia. Quizá en algún departamento pueda haber una lo que podemos definir como una sorpresa, ¿no? Pero el mapa no va a ser sustantivamente distinto y hoy no podríamos anticiparlo, porque si pudiéramos anticiparlo ya no sería sorpresa. Entonces, en realidad,
repregunto fácil para respuesta corta. ¿Tiene chance Raffo de ganar en Montevideo?
Yo personalmente creo que no. O sea, pero no porque se me ocurra a partir de las encuestas, por el comportamiento electoral que ha tenido Montevideo, no en las departamentales anteriores, en las nacionales de octubre, en el balotaje. Creo que la meta de Raffo más real, concreta, es que supere lo que votó el Partido de la Concertación en la elección pasada. Es una construcción más a futuro. Creo que tiene algunas limitantes, tiene otras fortalezas, es un gobierno nacional de otro color que el que gobierna Montevideo, pero en realidad por comportamiento electoral, por las propias encuestas que hay, ¿no? Las propias encuestas dan una ventaja que es muy, muy importante. Creo que realmente no. Todo puede pasar, no es que esté diciendo, pero analizando cómo ha sido el comportamiento, no solamente en departamentales, sino en nacionales, Montevideo y Canelones siguen siendo ampliamente frente amplistas. Entonces,
además,
creo que hay
un factor más que decía Oscar Botinelli en subrayado el sábado, que tiene que ver con la composición del menú. Es decir, el Frente Amplio presenta tres candidaturas que compiten con perfiles distintos a públicos distintos. Y el Partido Nacional tiene una candidatura que es buena, Laura Raffo está teniendo un rol realmente destacado, se ha manejado bien, digamos, un territorio que era nuevo. Pero claro, compite contra tres, y eso efectivamente también genera una capacidad de rastrillo electoral diferente.
Ignacio Suárez Navarro, Eduardo Botinelli, fueron muy amables. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.